Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Inbox. Es miércoles 30 de noviembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos una semana más para responder a todas las preguntas que han estado llegando en los últimos días sobre todo lo que pasa en el mundo del wrestling. Habrá de TLC seguramente y tantas otras cosas. Y para eso estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas a toda la audiencia. La verdad es que bastante bien. Ya he visto SmackDown, ya he visto 205 o como narices se llame esto. Mola mucho
205
más.
205 Live.
205. Me recuerda al chiste ese que había de UFC 200, UFC 200 o algo así. No sé por qué. Y nada, tengo bastantes ganas de responder todas las preguntas que nos hayan mandado nuestros queridos oyentes.
Antes de pasar a las preguntas, recordarles que para enviar preguntas al programa es muy fácil. Entran a la página web en arrasdelona.com. Arriba está la pestaña de preguntas. Entran ahí, eligen el programa Inbox y todo lo que nos envíen lo tendremos aquí para responderlo los miércoles. También está la opción de dejar preguntas para el programa Lucha Libre sobre Lucha Libre Mexicana y para el programa Puro Talk sobre Wrestling Japonés. Vayamos de una vez a hablar sobre lo que tenemos el día de hoy. Nos escribe Capu del Futuro. Desde Trinidad y Tobago, no sé qué haces en Trinidad y Tobago, pasado unos años, Capu, dice: hola, Alessandro y yo del pasado, os saludo desde un futuro donde Roman Reigns es el nuevo Triple H y donde ya hemos olvidado el Brock Lesnar contra Goldberg 5, de Broken Revenge. También desde un futuro donde le digo a Alessandro que no se preocupe por no tener pelo, que el Alessandro del futuro es comentarista en español de WWE y consiguió comprar un remedio para tener el cabello del campeón universal, Big Cass. Wow, eso es algo que me da esperanza. Dice, mis preguntas son: ¿quién creen que tiene más talento creativo, Matt Hardy o CM Punk? Esto es una pregunta extraña, pero dale.
Sí. Lo que me extraña de toda esta parrafada que nos ha soltado es que Roman Reigns sea el nuevo Triple H. ¿Eso significa que se habrá casado con una hija de Triple H o alguna cosa de estas? Oh. Es bastante inquietante, teniendo en cuenta que tienen 8 años. Bueno, da igual. Yo creo que CM Punk nunca ha mostrado un nivel creativo exagerado en cuanto a, me explico, en cuanto a su personaje, en cuanto a historias, cosas de estas. Sí que es verdad que ha sabido durante toda su carrera reinventarse bastante, pero siempre ha seguido una misma línea. Matt Hardy, sobre todo con este reciente turno al personaje de Broken Matt y todo esto, ha demostrado que es muy polivalente, lo ha sido toda su carrera, y yo creo que como creativo, teniendo en cuenta que la rivalidad con Jeff y todo lo que ha surgido a raíz de esto es todo creación suya y del propio Jeff, yo creo que es bastante mejor creativo que de lo que sería CM Punk. Claro que a CM Punk no le he visto concretamente en una posición del estilo, nunca ha creado sus propias stories, al menos en WWE, que ha sido el sitio que ha estado más grande, y fuera de ahí, quitando, diría yo, que la rivalidad con Raven o puede que con Samoa Joe, no ha tenido fuera en Ring of Honor nada especialmente destacadísimo en cuanto a rivalidades. Así que sí que diría Matt Hardy antes que CM Punk.
Sí, Matt Hardy ha creado todo un mundo que es genial con esto de Broken Matt y el nuevo personaje, su modo de actuar y la rivalidad con Jeff. Por eso creo que tiene la ventaja. Lo único que podría decir de CM Punk que apunta a algo en el aspecto creativo es que recuerdo algún comentario que hizo Paul Heyman en su DVD cuando hablaba de que conversaba alguna vez con Punk acerca de cosas de ser Booker y eso, y que Punk hacía preguntas muy precisas y que era inteligente para fijarse en las cosas y que si fuese Booker lo haría muy bien, pero no lo hemos visto nunca en una posición así. A lo mejor como se escribe del futuro, qué sé yo, CM Punk ha creado la nueva ECW, ¿no? Está ahí dándole competencia a WWE, pero quién sabe.
Otra cosa es esto de que a veces los mismos luchadores pueden ser los mejores bookers. O sea, de hecho, debería ser así simplemente porque están metidos en el negocio. Una de las cosas que me parece que más han aprovechado mal es no tener a Raven en una posición creativa en cualquier empresa. Me parece que es un hombre con una mente impresionante y creo que podría aportar muchísimo como booker de una empresa. El propio Jimmy Jacobs está teniendo muchas críticas positivas en su labor como creativo. Así que esto de poner a luchadores como bookers o para bookear sus propios personajes creo que es una cosa que deberían tener mucho en cuenta en las empresas grandes de wrestling, desde luego.
Nos pregunta también, para su época, ¿quiénes además de Brock Lesnar deberían ser representados por Paul Heyman para levantar sus carreras de roster de Raw o NXT?
Uf, yo creo que Heyman es un personaje tan suyo que realmente los wrestlers que representa deben ser los elegidos por él. ya han intentado meterle así con calzador en los últimos tiempos, por ejemplo a Curtis Axel o a César durante un tiempo y no acabó de funcionar. Y creo que es porque no se crea esta química del todo, así que habría que buscar a alguien que pueda casar con este, con esta forma de ser que tiene Heyman. Yo pondría a Strowman, por ejemplo, en Raw. Me parece que es un hombre que tiene bastante talento, pero está despegando bastante bien y parece que ya tiene bastante micro, por así decirlo, tiene bastante presencia como para triunfar por sí mismo. Así que de Raw no te sabría decir yo a alguien, y de SmackDown, pues me parece que más de lo mismo. Me gustaría verlo con Baron Corbin, pero estamos en el mismo caso. Me parece que es capaz completamente de hablar por sí mismo y de expresarse el mismo como para tener a Heyman a su lado. Así que no se me ocurre a nadie realmente ahora mismo para que sea el representado de Heyman.
Yo tampoco tengo a nadie en mente. Yo, lo primero que me vino aquí al recuerdo es aquel momento que ya mencionaste cuando era manager de Cesaro y que no se hizo nada con eso, que terminó en nada y que no... O sea, como que lo hicieron a medio gas, como para tener a Heyman haciendo algo cuando Lesnar estaba afuera y no funcionó. Habría estado bien si hubiesen pensado a largo plazo de que los clientes de Heyman fuesen como un grupo, que no sea como súper unidos, pero que... Heyman los tenga ahí cuando está haciendo promos parados todos detrás de él y una cosa así, y que más adelante haya tensión y hubiese habido un combate entre Cesaro y Lesnar cuando Lesnar era campeón, habría estado bastante bien, pero no se hizo. Y entonces ahora, pensando en otro posible luchador para que sea cliente de Heyman, es extraño porque la relación de Heyman con Lesnar es muy específica y no se puede replicar con nadie más, pero de lo que sí estoy seguro es que si Heyman decide que quiere ser manager de alguien porque ve algo que se puede hacer con él, seguramente él decidirá que quiere hacerlo, y seguramente saldría bastante bien si le dan libertad para que lo saque adelante, porque Heyman es un gran manager, es grande en promos, y podría ayudar mucho cualquiera que elija. Pero tendría que ser un tipo con ciertas características que él vea, ¿no? Porque también depende de cómo quiere que sea su posición en esa relación de manager y cliente, ¿no? Porque con Lesnar es muy claro, él sale ahí, hace las promos, habla de Lesnar, lo pone over, y es la figura, digamos, que negocia con los demás. Pero también estaba la relación con CM Punk, por ejemplo, ¿no? Que Punk era el que hablaba, y Heyman estaba simplemente ahí como su apoyo, como su... A Bobby Heenan a Nick Bockwinkle, ¿no? Pero depende de cómo quiera hacerlo, creo que depende de él, más bien.
Es curioso porque este grupo, esto que has dicho del grupo que podía haber representado Heyman hubiera sido una gran idea. Me ha venido a la mente enseguida barriendo para casa Devastation Corporation con Sidney Bacabella de Chikara. No lo conocerá casi nadie, pero bueno, es un poco de este estilo. Es un manager muy old school con un grupo que es prácticamente me contratas y vamos a por quien sea. Sería algo muy interesante de ver. Desde luego podría haber sido un ángulo que hubiera tenido mucho recorrido en WWE si lo hubieran aprovechado bien. El tema Heyman es que es lo que dices. Con Brock Lesnar tiene una química tan especial que realmente todo comparado con Lesnar va a salir mal, quieras o no. Sería alguien que ha elegido él simplemente porque Heyman, la verdad es que ha representado a muchísima gente. En ECW representó a Sabu, a Tazmaniac también lo representó un tiempo. Y bueno, a otros fracasos como 9-1-1, cosas de este estilo. Pero si tiene que representar a alguien, tiene que ser alguien que Heyman decida y alguien que vea que puede ayudarle. Porque meter a alguien con calzador, ya hemos visto hace tiempo que no sale nada bien, y simplemente para que esté al lado de Heyman, que es un plus de over, por así decirlo, enseguida, no va a funcionar. Si elige a alguien, tiene que ser alguien que elija a Heyman.
Pregunta por aquí también, ¿quién creen que pueda llegar a triunfar en WWE? En caso de que llegue, ¿Will Ospreay, Zack Sabre Jr. o Kenny Omega?
Yo creo que Kenny Omega de estos tres sería el que más triunfaría, más que nada porque tiene esa faceta de entertainer muy grande. Y Will Ospreay, conociendo a WWE, tal y como están las cosas ahora mismo, lo metería en la Cruiserweight. Así que espero que si llegue en un tiempo, cuando ya se haga un nombre absoluto, si no muere por el camino. El pobre hombre no para de lesionarse y cosas de estas. Así que de estos tres, sí, yo diría que el que más es, sin lugar a dudas, Kenny Omega y Zack Sabre Jr. Lo pondría de, pues, si no el segundo, el tercero. Básicamente porque ya han salido rumores de que la vez cuando lo tuvieron en el Cruiserweight Classic no les gustó demasiado cómo se comportó en el ring. No les gustaba el estilo de Zack Sabre. Y dudo mucho que a estas alturas de su carrera vaya a cambiar el estilo que le ha hecho famoso. Así que, sí, Kenny Omega sin duda sería el que más triunfaría de estos tres.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que Will Ospreay también. En la división Cruiserweight estaría ahí como tal vez uno de los luchadores principales. También falta por ver cómo avanzará la división Cruiserweight y eso, pero esa sería su posición si es que lo contratan ahora mismo, digamos. Kenny Omega estaría ahí para ser main eventer. Y Zack Sabre Jr. es lo que se ha dicho, ¿no? Que su estilo no encaja con lo que piensa WWE y es muy raro de venderte. O sea, si ya Drew Gulak tiene problemas, que él incluso tiene el llaveo, pero es más agresivo y demás. Es cuestión de estilos, ¿no? Y cuestión de tipo de público. Y por eso Saber tendría problemas. Así que ese sería el orden: Omega, Ospreay y Zack Sabre. Dice aquí Capu del futuro: me retiro a mi futuro pasado en mi Lamborghini volador y estaré de regreso la siguiente semana para cuestionar el pasado aun cuando ya conozco las respuestas. Un saludo a Alessandro y no os preocupéis, Capu del pasado. Tu mujer será más linda que Scarlett Johansson. Goodbye, Raven Rules.
Este sin duda es mi personaje favorito de todas las que nos envían preguntas. Más que nada porque me da la seguridad de que voy a tener un Lamborghini volador. O sea, es el sueño de todo hombre.
Nos escribe Disfuncional 7. No recuerdo otro 6. Desde Micronesia. Dice, ahora que pasó Survivor Series y estamos más cerca a la temporada de los Slammy Awards, ¿para cuándo tienen planeado un show a Ras de Lona Awards? Comentando quién y qué cosas se merecen los Glorious Awards, a lo mejor del año en el wrestling. Los Mojo Awards, a lo peor. Sería bueno si eso aplicara también a los momentos del podcast, donde seguramente los Lleno Piedra ganarían fácilmente el Glorious Award y el Capu Rider Club se quedaría con el Mojo Award. Comentario sobre lo último, Capu.
Nah, simplemente otro más que habrá que añadir a la lista de Capu, esta lista que tiene dos nombres. Uno es Nigel McGuinness, ¿sabes? Uno es David Richards y el otro es Michael Elgin. Pues nada, habrá que añadir a este señor aquí, Disfuncional Séptimo, no conozco a los otros seis tampoco. Y nada más, me parece que el tema de los awards es interesante siempre para tener un programa. No sé qué opinarás al respecto. Yo, por mi parte, siempre en mi blog, este que solo actualizo una vez al año, siempre pongo algún tipo de awards, algún tipo de cosa. No sé si este año lo haré, pero bueno, por mi parte, ahí estarán mis premios a lo mejor del año.
Sí, tengo planeado algo, no planeado formalmente, tengo algo en mente. Estoy ocupado este par de semanas que vienen y luego ya podré pensar un poco más libremente al respecto. Pero sí, creo que habrá una especie de programa especial de celebración o de premiación de los awards. Haremos una votación aquí al interno entre los colaboradores del podcast y sacaremos una lista y algo por el estilo. También alguna votación tal vez sobre momentos del mismo podcast para que la gente recuerde que algún momento que le haya parecido interesante. Arras de corazón, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Pero sí, habrá alguna edición por ahí. Nos inventaremos algo para hacer una premiación al final del año. Nos escribe Anónimo Warrior desde Níger. Dice, hasta el momento, ¿cuál de los tres Aztec Warfare en la historia de lucha underground les ha gustado más?
Para mí el mejor ha sido el primero. Este tercero me ha gustado muchísimo, pero no lo he considerado mejor que el primero. Y eso que he escuchado muchísimas valoraciones al respecto y dicen que el tercero es el mejor de todos. A mí me gusta más el primero, era una novedad muy grande y fue un auténtico caos ese combate, me encantó. Y el segundo lo colocaría como el peor de los tres, no por nada, también fue un gran combate, pero me parece que en comparación con los otros dos, desluce un poquito. Sí que es verdad que ahí nos introdujeron al personaje de Matanza, que es uno de mis favoritos de lucha underground, pero me gustó muchísimo más el primero, estuve muchísimo más pendiente, y sí, lo colocaría el primero ahora mismo de los tres que han habido hasta ahora. A ver qué nos traen en años posteriores, porque la verdad es que es una forma de combate que a mí siempre me gusta muchísimo ver.
Yo creo que el primero fue tal vez el más especial, porque era el primero y era la novedad, y creo que fue un combate más espectacular también, así que ese sería el primero para mí. El primero sería el que más me ha gustado. Luego el segundo, con la aparición de Matanza y esta historia con el monstruo, también me gustó. Y el tercero, no solo por el resultado, que la gente dirá, bueno, Sexy Star que ganó, por eso lo votas al último, ¿no? Pero igual creo que el combate no estuvo mal. Pero tuvo momentos en los que salía Mascarita Sagrada, por ejemplo, y salía a perder, o Famous B participaba y se iba inmediato, cosas así. Y como que tuvo menos de lo que podría haber ofrecido con participaciones como la de Cage, Tejano y Fénix y Aerostar que no estaban. Y creo que también, si bien el final fue épico por todo el tema de el Underdog ganando al final, sobreponiéndose las adversidades y eso, creo que como combate quedaría al final. Tenemos por aquí a Final Anónimo desde Svalbard y Jan Mayen Islands. Dice, ¿qué opinión tienen del rival asignado para Cody Rhodes en Final Battle? ¿Y cómo creen que se desenvuelvan en su combate? Recordamos que ese rival es Jay Lethal.
Me encanta. Los oyentes, aprendo un montón sobre países gracias a este programa. Muchísimas gracias. Y la verdad es que me parece que dentro de los que podrían haber escogido, me parece el más adecuado. Jay Lethal es prácticamente el estandarte de Ring of Honor últimamente, por así decirlo. ¿Y quién mejor que él para que Cody Rhodes debute? Cody sí que es verdad que no ha tenido unas actuaciones excesivamente destacadas hasta ahora en el mundo independiente, pero creo que Jay Lethal le puede sacar brillo, a pesar de que no sea un luchador que me guste en exceso. Creo que puede ayudarle mucho a presentarle de cara a la grada. Y además, el que nos lo hayan quitado del medio del main event, a mí, al menos, me encanta porque no pintaba nada. Así que sí, me parece el rival adecuado para presentar a Cody Rhodes en Ring of Honor, y ojalá su carrera en Ring of Honor sea fructífera.
Yo creo que es un buen rival porque no es, digamos, un nivel de exigencia muy indie para Cody que, digamos, sea tan alejado de WWE. Creo que Lethal trabaja más a un ritmo más pausado y con más psicología que spots, y eso le conviene a Cody para encajar mejor en el combate, así que por ese lado creo que en cuanto a estilos les irá bien. Y simplemente habrá que ver cómo se desenvuelve Cody. Está en el Hammerstein Ballroom, cómo lo recibe el público. Si, digamos, el combate no es tan bueno y es un poco flojo, estilo WWE, si la gente tal vez ahí en New York pues son bastante hardcore, entonces podría reaccionar mal, pero espero que no. Y sí, es cuestión de ver cómo funciona en cuanto al ambiente, el mismo combate, cómo tienen si tienen química o no. Pero creo que, si yo tengo que apostar, diría que va a ser un buen combate.
Sí, Jay Lethal, quieras o no, es un buen luchador y creo que ha tenido un buen año en Ring of Honor, un muy buen año. Y me parece que es el mejor rival que podía tener Cody Rhodes para darse a presentar, por así decirlo, a la audiencia. Va a ser curioso de ver, desde luego, Cody Rhodes si nos muestra un luchador más competitivo, por así decirlo, porque las veces que lo he visto en Independiente se le ve un poco vago. No sé cómo explicarme exactamente.
Como que no sale a ganar, sale a estar ahí haciendo su combate, ¿no?
Sí, sale ahí a ganar dinero prácticamente, que es una sensación que yo odio. O sea, no me gusta absolutamente nada.
Es lo que está pasando, ¿no? Que está aprovechando el nombre.
Desde luego, y es algo que no sé, en el ring no acaba de demostrar que realmente quiere demostrar que es algo más que el hijo de Dusty Rhodes. Suena fatal esto que acabo de decir, pero es la sensación que me está dando en Independiente. Y tenía muchísimas ganas de verlo fuera para que demostrara que es un gran luchador, porque me encanta a mí Cody Rhodes como entertainer y como wrestler. Así que espero que Jay Lethal le saque su primer gran combate fuera de WWE, prácticamente el primer gran combate de su vida también. Y no sé, a ver qué veremos. Tengo muchas ganas de ver Final Battle, que la verdad es que no tenía excesivo hype, pero entre la cartelera y la promoción que están haciendo, creo que va a resultar un gran evento.
Nos escribe Mayuka, nos dice: hola, buenas, ¿cómo están? Un par de preguntas. ¿Creen que se celebrará el Goldberg contra Lesnar en WrestleMania 33? Todo apunta allí como final de la rivalidad. Yo creo que está claro, ¿no?
Sí, yo creo que ahí va a ser el final de la rivalidad sin ningún tipo de duda. Ahora solo hay que preguntarse si habrá otro combate de por medio o algo, que yo la verdad es que lo dudo bastante. Tendrán careos en Royal Rumble, en algún que otro evento, continuará la rivalidad, pero sí, el combate final se llevará en WrestleMania, desde luego. Quieras o no, es un combate que vende entradas y han generado bastante expectación al respecto. Así que espero que allí, yo qué sé, al menos den 5 minutos de combate, ¿sabes? Que consigan construir algo decente. Ajá. Uh-huh.
Sí, yo no creo que vayan a que uno de ellos sea el ganador del Royal Rumble, porque ya de por sí es un combate grande, no hace falta que tengan el título de por medio o algo por el estilo. Aparte, no tendría sentido si uno de ellos no es el campeón, luego uno viene y gane el título en otro pay-per-view, ¿no? Pero no tendría sentido. Creo que sería más bien quitarle algo a digamos, un combate más que se podría hacer por otro título. Añadirle el título aquí sería como quitar un combate de la cartelera de WrestleMania, ¿no? Así que creo que no. Algo pasará en Royal Rumble, que continuará la rivalidad y veremos el final en WrestleMania.
Sí, de alguna forma u otra se eliminarán el uno al otro del Royal Rumble o cualquier cosa, y sí, acabarán fuera los dos. Pero sí, acabarán ahí generando aún más para su rivalidad. Como has dicho, no creo que sea por el título ni ninguna cosa de estas, más que nada porque es lo que dices. Ya genera expectaciones de combate de por sí, y es quitar un combate de la cartelera. Así que sí, será un uno contra uno simplemente, acabarán ahí rivalidad y poquita cosa más. Y habrá que ver qué nos dan, porque ya van dos combates y dos combates que al menos a mí no me han llamado nada la atención. A ver si este tercero consiguen al menos igualar el hype que se tiene sobre estos combates.
Dice Mayuka aquí, ¿cuáles son vuestras tres mejores o favoritas sumisiones? Las mías son el Asofron el Paso, el Cattle Mutilation y el Anaconda Vice.
Tengo que estar de acuerdo con el Cattle Mutilation, me encantaba cómo lo aplicaba Danielson. A mí me gusta mucho el Sleeper Hold también, por ejemplo, me parece que es una llave que se puede aplicar desde cualquier lado, es una de estas llaves como el RKO, que no te ves venir, y a mí al menos eso me encanta. Y si tengo que poner una tercera, te diría la llave de sumisión que tenía McInnes, que ahora mismo no recuerdo el nombre. ¿Cómo era? No me acuerdo, madre mía.
Ese que era con el brazo detrás de la cabeza.
Sí.
El London Dungeon, creo, no recuerdo.
London Dungeon. Ajá. Que lo aplica también Jack Gallagher ahora mismo y tal. Sí, me parece que es una llave es preciosa.
Yo tengo que elegir el Lazo Brown el Paso, obligatoriamente. Luego, el Sharpshooter también me gusta bastante, porque también por todo el tema de haberlo visto desde que empecé a ver wrestling, y que es la clásica llave de Bret Hart y todo. Uh-huh. Luego, la última sería tal vez la Figure Four, porque tiene su historia, y aparte todo el mundo la conoce, y lo horrible es cuando hacen el giro, ¿no? Que no tiene sentido y cambia el dolor, y etcétera, pero igual la llave creo que me quedo con la Figure Four.
También metería por ahí el Kimura, que me encanta esa llave, es preciosa. Y no sé, la verdad es que hay muchísimas. El Hell's Gate también de Undertaker me parece que es brutal. Realmente en sumisiones, si está bien aplicada, cualquier llave es devastadora. O sea que realmente cualquier llave de sumisión es preciosa de ver.
Nos escribe la persona que se llama Goldberg matando a Lesnar desde Lao People. Dice, saludos, ¿cuál es su opinión acerca del nuevo The Kingdom y el DCC?
Todavía no he podido ver a The Kingdom, es algo que me come por dentro porque los dos nuevos integrantes me gustan mucho. Vinny Marsella le seguía bastante por independientes, TK O'Reilly se llamaba, ¿sí?
O'Ryan,
madre mía. Estoy yo bien hoy. también le he visto bastante menos, pero sí, lo que he visto de él sí que me ha gustado bastante. Y tengo mucha curiosidad para ver cómo se compenetran estos tres. Tengo prácticamente por seguro que van a ser los ganadores del título de tríos de Ring of Honor. Y la verdad es que me alegro bastante porque Vinny Marsella me parece un gran talento que puede llegar a ser algo grande para Ring of Honor. Y O'Ryan lo he visto bastante menos, pero también creo que puede llegar lejos. Y Taven ha mejorado muchísimo. Desde que lo vi debutar, que yo era uno de sus más grandes haters, la verdad es que me ha caído bastante la boca. Y creo que se ha convertido en un buen luchador, sobre todo a raíz de The Kingdom. Y están bastante bien, la verdad es que de lo que he visto al menos por imagen y tal, tienen buena pinta. Habrá que ver luego cómo se compenetran sobre el ring, tengo que ponerme al día. Y DCC me gustan mucho, la verdad. Eddie Kingston es puede que uno de mis luchadores favoritos de independientes. Me parece que es uno de los que está más desaprovechado. Tendría que haber llegado a una empresa mainstream hace mucho tiempo. Y me alegro muchísimo que haya llegado a TNA, la verdad. Espero que TNA siga adelante para que Eddie Kingston pueda estar a tope de potencial, que este hombre es tremendo para mí. Y James Storm y Bran recuperados para la causa con un personaje así tan serio, me encantan. James Storm cuando hace de heel hace una tremenda labor, es otro de estos luchadores que sabe reinventarse bastante bien. Y Bran me parece que puede ser un luchador muy a tener en cuenta, así que realmente me gusta mucho el stable de DCC. Y espero que lo prolonguen bastante en el tiempo y que les den mucha importancia porque los tres luchadores se merecen un sitio importante en TNA.
Por el lado de The Kingdom, cuando aparecieron por primera vez no me convencieron tanto en el sentido de que me pareció que salieron de la nada. Eran dos tipos que están ahí que tienen un... O sea, no son tan conocidos y que Matt Taven los toma para que sean de Kingdom. Pero con verlos más, me han convencido cada vez más. Me parece que ahora, cuando los he visto por segunda vez en el ring, han luchado mejor como equipo. Y eso apunta a buenas cosas y también los veo como campeones de tríos y creo que ellos como el centro de la división puede ser una buena forma de construir cosas alrededor, con Matt Taven, que es bueno en promos además, y con el personaje que tienen, el gimmick que se transmite, creo que lo hacen bien. Por el lado del DCC, me gusta que sean los tres, porque los tres son luchadores que yo creo que pueden dar cosas interesantes dentro del show. Pero el tema es que aún no me explican cuál es el motivo que los ha llevado a unirse, por qué están ahí, por qué tienen las máscaras, por qué tomaron el curso de hackeo y demás. Simplemente salieron y hicieron sus cosas. Una justificación es lo que me hace falta para verlos juntos, pero igual, por ser quienes son, no puedo decir que estoy molesto con el DCC.
siendo TNA, lo más seguro es que no expliquen nada. Tampoco explicaron por qué estaba el Beatdown Clan junto, en fin, mil cosas. Es TNA y los stables prácticamente los juntan y es como, venga, va, no tenemos nada que hacer con vosotros, juntaros, haced un lío y ya está. Os tenemos dos mesecitos en televisión y luego os quitamos. Es la corriente de TNA. Ojalá esta vez sea distinto y expliquen bien el stable, lo que las motivaciones que tienen, en fin, la historia detrás de cada uno, la historia del stable en sí, ojalá lo expliquen bien porque creo que puede salir muy, muy fructífero. Y nada, de Kingdom me parece que está 2.0, puede ser incluso mejor que la primera. Es complicado porque la primera eran unos entertainers muy grandes y tenían un talento bastante, bastante bueno. Pero tengo mucha fe en Vinny Marsaglia, la verdad. Y en Matt Taven ahora tengo renovadas esperanzas. Y con ellos y de Revolution por ahí por medio, el título de tríos de Ring of Honor se pone bastante interesante. Así que habrá que estar pendiente del producto de Ring of Honor.
Otra pregunta que nos deja aquí es, ¿qué show les gusta más a día de hoy, Raw o SmackDown Live?
Yo voy a optar por el argumento este casposo de que SmackDown porque es una hora menos, pero es que en mi caso es que es así. No soporto ver 3 horas de Raw porque es que hay muchísimo relleno, hay muchísima cosa que no me interesa y el ritmo del show, a mi parecer, es muy lento y acaba aburriéndome. SmackDown no me da tiempo a aburrirme. Veo cosas interesantes, veo storylines que van, tiran para adelante de alguna forma o de otra, personajes interesantes. Me gusta más SmackDown que Raw y además siempre he sido más de SmackDown que de Raw, pero bueno, eso no es concluyente. Así que sí, si tengo que elegir ahora mismo SmackDown sobre Raw, bastante por producto. Como roster me gusta más Raw.
Yo no puedo quedarme con ninguno porque ambos tienen cosas buenas y malas y hay semanas en las que disfruto un show más que el otro. Raw tiene en contra, por supuesto, la duración, que es demasiado. Y eso puede hacer que a veces se sienta pesado y sea una mala experiencia quedarse a ver el Raw en directo. Pero SmackDown, por ejemplo, el de anoche, no ofreció nada. O sea, tuvo un par de cosas y fue un show que se pudo ver. Pero dejó pocas cosas en realidad para conversar y demás. Bueno, de cara al podcast, ¿no? Tal vez el show de anoche no es un buen ejemplo. Pero hay shows en semanas de SmackDown que en los que sí no pasa casi nada. Y dices, bueno, he invertido 2 horas en ver este show, pero para ver un par de cosas y ya, ¿no? Y a veces te dejas esa sensación de que no valió la pena quedarse a verlo. Así que, por el tema de que hay semanas buenas y semanas malas para ambos, no puedo quedarme con ninguno, pero le doy la ventaja a SmackDown por la duración, igual que tú.
También tengo que decir que llevo bastantes meses bastante, no digo desenganchado, pero sí desganado con el producto que ofrece WWE. No me acaba de gustar del todo, no hay storylines que me acaben de captar la atención. Así que en Raw, por ejemplo, veo muchos highlights, la mayoría de las veces ni siquiera veo el show completo. Estas 2 últimas semanas sí que lo he visto completo porque sí que me ha llamado la atención. Pero buah, no consiguen atraparme del todo como me atrapaban hace tiempo y es algo que hay que mirar ya en el producto de WWE, desde luego.
Nos escribe Global Anónimo desde Holanda. Dice, ¿cuál es Garrett. Su opinión respecto a Cody Rhodes? A que Cody Rhodes se haya convertido en campeón de uno de los títulos de Global Force.
Anda, mira, pues sí que era Jarrett metiendo una cuña publicitaria. Pues la verdad es que entiendo la maniobra de Jarrett. De hecho, esperaba esta pregunta porque la he pensado hace unos días. Entiendo la maniobra de Jarrett porque es una forma de dar a conocer su empresa, por así decirlo. Cody Rhodes es uno de los, a pesar de todo, uno de los luchadores independientes que más interés genera. Y es una maniobra publicitaria tremenda, porque allá donde vaya Cody Rhodes va a ir el título. Quieras o no, va a estar por todo Estados Unidos, va a estar por Inglaterra, que está en WCPW y en empresas de este estilo. Va a estar en todos lados donde esté Cody Rhodes, va a estar el título y lo va a llevar con él. Mejor que tener a Sonjay Dutt de campeón, que el pobre hombre pues tiene los bookings que tiene y no lo llaman de todos lados, pues es. Eso sí, a ver si le ponen de una vez.
Casi 2 años, creo, no recuerdo el dato, pero por ahí estaba.
Uh-huh. Sí, sí, igual que los Bollywood Boys eran campeones también, o sea, y ahora están en WWE, no sé quién es el campeón ya, pero bueno. Pero el caso es que, vamos, Global Force Wrestling está muertísima, no hay forma de sacarla de ese pozo y si no se pone muy en serio con su empresa, la verdad es que esto va a acabar mal, no, lo siguiente. Así que a pesar de eso, es campeón de una empresa muerta prácticamente y no es algo que vaya a estar en su currículum como uno de sus grandes campeonatos. Pero desde luego, como maniobra por parte de Jarrett es inteligente.
Uh-huh. Y habrá llegado a algún acuerdo con Cody, porque estoy viendo ahora, tenía la duda, y es el primer título que gana Cody luego de haberse ido de WWE, cuando sabemos que empresas independientes suelen dar títulos simplemente a la gente por hacer publicidad, pero es el primero que lo hace, así que habrá un acuerdo de por medio para que Cody aparezca más en Global Force, y es una maniobra que puede servir, como tú dices, pero simplemente por el tema de cómo está Global Force y la imagen que tiene, Y el hecho de que su objetivo principal, más allá de ofrecer shows como una empresa independiente cualquiera, es llegar a televisión, es complicado porque es poco probable que esto vaya a suceder. Pero veremos al menos si esta estrategia de tener a Cody como campeón hace que la asistencia a sus shows aumente o algo por el estilo, y puedan hacer algo de dinero, tal vez.
De momento creo que ya tiene hasta una defensa pactada en Inglaterra, en What Culture Pro Wrestling, en WCPW y todo esto, o sea que juego le va a dar al título. Otra cosa es que la empresa esté muerta, porque Jarrett como promotor es bastante desastre. O sea, en pleno 2016, que cada vez las audiencias de televisión van más hacia abajo, que mueren prácticamente a favor del servicio en streaming de internet, que cada vez hay más servicios de streaming más grandes, más amplios, en pleno 2016 te interesas en poner tu producto en televisión, cuando lo primero que tendrías que hacer es que tu producto tuviera relevancia. Es que es estúpido completamente. Tendría que haber hecho algún servicio on demand, tendría que haber puesto pay-per-views, tendría que haber hecho mil cosas para dar a conocer a su producto que no sean, mira, soy Jeff Jarrett, esta es mi nueva empresa, ¿sabes? Soy lo suficientemente famoso como para que esto sea nacional. No, las cosas no van así, ya no estamos en 2002 y creo que ha pecado mucho de egoísta y de egocéntrico. Y está recogiendo lo que ha sembrado. Le está yendo fatal Global Force Wrestling porque no ha sabido trabajarlo. Y eso sí, sigo teniendo fe en que Global Force Wrestling pueda llegar a ser algo, y espero que pueda ser algo, pero de momento no tengo ninguna expectativa. Y que Cody Rhodes campeón va a ser algo meramente anecdótico y ya está.
Aquí en el chat nos dice Antonio que darle el título a Cody es para que la gente compre oro.
Esa es otra. A ver dónde vas financiando con estafas piramidales. Es que es tremendísimo, es que es tremendísimo. Tengo curiosidad por ver cuánta gente ha sido tan tonta de comprar oro de Jeff Jarrett.
Otra pregunta por aquí. ¿Jurarían por lo que más quieran que Nakamura recuperará el título de NXT en Osaka?
Sí, sin duda la va a recuperar en Osaka. Está todo de cara para ello. No sé, es que tampoco puedo comentar mucho más. Y más cuando han salido tantos rumores de que pues ahora hay un nuevo takeover en Royal Rumble y todo esto, lo recuperará en Osaka y seguramente tenga su último enfrentamiento contra Samoa Joe en el takeover de Royal Rumble. Y luego ya veremos qué lleva cada uno. Espero que Samoa Joe suba para arriba y Nakamura tenga el título lo justito como para que la gente se interese y luego suba al main roster.
Sí, lo que se había dicho era que quieren a Nakamura más tiempo en NXT como la cara, digamos, algo por el estilo, como lo era Finn Balor en su momento. Y con eso no tiene sentido que haya perdido el título después de un reinado tan corto. Y me imagino que se hace con la intención de que lo gane en Osaka para que sea el gran momento. Y eso por lo que sí me imagino a Nakamura ganando, a menos que hayan cambiado los planes y quieran tener a Nakamura en el roster principal. Sería la única forma de explicarlo y justificar que no suceda. Pero si no es el caso, yo creo que Nakamura sin problema gane el título en Osaka de vuelta.
Lo que me da miedo de todo este asunto es saber cuánto tiempo tiene Nakamura en NXT. Porque realmente si lo quieren de cara de NXT, ¿a quién hay como posible recambio cuando Nakamura suba? Los nombres son bastante discretitos, ¿eh? No hay ninguno que pueda estar a la altura. Te diría Tommy End, pero es que tienen que buscarle muy fuerte porque nunca ha sido un hombre excesivamente relevante. Me gusta mucho, es un gran luchador. Pero no ha tenido esa popularidad tan desmedida que tenía Nakamura o tenía Finn Balor, por ejemplo. Así que será complicado y espero que Nakamura no esté más tiempo del que debería. Espero que no sea un caso Balor, que estuvo año y pico. Roderick Strong sí que podría ser una opción viable, ¿ves? Por ejemplo. Pero no lo veo a la altura ni de Balor ni de Nakamura.
Los tweets de Cesaro de la semana pasada, ¿no creen que fueron y son parte de Kayfabe para el turn heel del luchador?
Yo es lo que llevo pensando desde su primera salida de tono. Está en el draft y todo esto, pero no lo sé. Es extraño que Cesaro siga haciendo esto y en el producto semanal de WWE no hagan ninguna mención o no digan nada exageradamente. Y ni siquiera pues en los mismos shows de SmackDown, pues yo que sé, Daniel Bryan aparezca en una conversación en backstage diciendo quiero llevarme a Cesaro, o conversando, yo que sé, mil cosas. Si fuera kayfabe y fuera parte de una storyline, yo creo que deberían haber empezado a mostrarlo ya más en televisión. Que no lo hayan mostrado, me dice que es realidad, o sea que Cesaro lo dice en serio.
Porque en este caso estamos hablando de que se quejó de no haber aparecido en el póster cuando están yendo a su ciudad natal o a su país natal y no está en el póster, lo cual es totalmente estúpido y por eso se queja. Creo que eso es más en shoot, no en kayfabe o en storyline, porque en televisión no apunta nada a un turn heel. Y si van a hacer una historia, no la van a empezar en Twitter, a menos que la vayan a poner luego el tweet en televisión o algo.
Sí, exactamente. Si quieren hacer una historia, empezarían a hacerla de cara a las cámaras, mostrándose a César o, pues yo qué sé, más descontento con la empresa, más descontento con su marca, lo que sea. Que empiecen algo en Twitter sería algo, tampoco es novedoso, pero tendrían que haber dado un poquito más de bombo para que fuera de verdad. No sé, me parece que sí que es un shoot y me parece que César está ya hasta las narices del trato que tiene WWE.
Nos escribe Mascarita Anónima desde Liberia. Dice, ¿cuánto tiempo creen que pueda durar el reinado de Johnny Mundo en Lucha Underground?
Espero que mucho. La semana pasada me parece que ya dije que ganara quien ganara iba a estar contento, pero desde luego me puse eufórico ver que Johnny Mundo lo ganara. Me parece que se merecía muchísimo ese título y espero que lo tenga durante bastante tiempo. Siendo como es Lucha Underground, que aboga muchísimo por la sorpresa, aboga muchísimo por todo y tienen realmente 1000 retadores al título, va a ser complicado que lo mantenga durante mucho tiempo, pero espero que con todo lo que tiene a su alrededor y con este personaje suyo, Hill, tan marcado, lo retenga durante bastante tiempo. Seguramente tenga algún tipo de reinado de típico Hill tramposo, rollo que ha tenido The Miz, este tipo de cosas. Así que creo que se avecinan buenas semanas para Lucha Underground y el reinado de Johnny Mundo promete ser interesante. Espero que dure mucho.
Sí, yo también creo que tendrá una duración que le dé espacio para hacer esto de ser el heel que retiene con trampa y con sus amigos. Y ya cuando aparezca alguien que esté para quitarle el título, seguramente harán una buena historia. Y eso hace que piense que este reinado va a ser bueno. Veremos a partir de esta semana cómo lo trabajan en Lucha Underground. Nos escribe Merry Anonymous desde Christmas, o sea, la tierra de la Navidad. Dice, ¿qué evento de WWE están esperando con más ganas para el siguiente mes? ¿TLC, Roadblock, los Slammy Awards o algún especial navideño que a WWE se le ocurra hacer?
Sinceramente, ninguno. O sea, es que, no sé, TLC, tengo claro que van a haber algunos combates interesantes en la cartelera, que pueden llegar a estar muy bien, Roadblock más de lo mismo, pero no tengo un hype desmedido por ninguno de los dos. Y los Slammy Awards es un poco todo lo mismo. O sea, sí que está la incógnita de quién va a ganar esto y quién va a ganar aquello. Pero no es que sea un acontecimiento especial para mí durante el año, ni es que sea algo así excesivamente grande, no sé. Realmente no tengo hype para ninguno de ellos y casi que tengo más ganas de ver el show en el Madison Square Garden, que además tiene una cartera bastante interesante, más que otra cosa. Así que, no sé, realmente Madison Square Garden pondría yo como el show que tengo más ganas de ver de WWE ahora mismo.
Yo tengo claro que lo que viene en diciembre con estos dos shows de TLC y de Roadblock son más una transición hacia el inicio del Road to WrestleMania en Royal Rumble en enero. Por lo que, si bien espero que el show de este fin de semana, por ejemplo, el TLC, sea un buen evento y tenga buenos combates, no tengo tanto hype, al igual que con Roadblock. Y sí, en realidad no tengo tanto hype para lo que trae WWE en diciembre. Pero veremos, a lo mejor me sorprenden y hay algo que es especial.
El debut de Malina y yo qué sé, Kurt Hawkins haciendo algo. Es que lo estoy viendo.
Nos escribe Perfect Ten Anónimo desde Canadá. Se pregunta, sé que falta para Royal Rumble, pero ¿acaso Ty Dillinger es tal vez la entrada número 10 de la batalla real más esperada hasta el momento?
Yo lo que no sé es de dónde ha salido este rumor, porque lo leo en todos lados. O sea, en todos
lo que
lados
pasa es que
dicen,
tiene tanto sentido que la gente se está haciendo esperanzas, a pesar de que no hay ningún indicio de que esté empezando en subir a Ty Dillinger y que tengan esto planeado. O sea, se está haciendo toda la ilusión la gente de que va a ver a Ty Dillinger entrando 10. Que cuando no entre 10, si es que no entra 10, ojalá que sí entre, pero si es que no entra 10, va a haber abucheos y la gente va a estar triste, van a decir WWE, ¿qué le pasa cuando nunca se hizo ningún anuncio al respecto?
Es que ese es el tema, es que el rumor ha salido de los propios fans y ya está, o sea, no ha venido ni de ningún lado. Desde luego sería muy gracioso ver a Ty Dillinger apareciendo en el 10. Y me gustaría muchísimo, sería un detallazo, porque además no hay superestrella rumoreada de NXT para el Rumble este año, ni en el Access, bueno, de momento no, pero no se ha rumoreado que vayan a hacer un torneo ni cualquier cosa para aparecer en el Royal Rumble, o sea que sería chulo ver a Ty Dillinger en el número 10, desde luego, me gustaría muchísimo, pero es que lo veo tan improbable, lo veo que no va a pasar, que no sé, no le veo sentido, ojalá pase, ojalá, porque además sería un puntazo que apareciera al 10, pero no, que va, no veo que estos rumores tengan base de ningún tipo.
Déjame ver. A ver, aquí pregunta Anónimo Saca Chispas desde Bélgica. ¿Qué opinan sobre aquel rumor que indica que Ambrose y James Ellsworth podrían ser en algún momento campeones de parejas de WWE?
Me parece que es una forma curiosa como mínimo de tener a Dean Ambrose ocupado. Pero entre esto y Randy Orton y Bray Wyatt, la división por parejas de SmackDown se está desviando mucho de lo que son sus parejas fijas, por así decirlo. Desde luego que necesitan Dean Ambrose tener una storyline aparte cuando lo quiten de la órbita titular, y James Ellsworth pues también, porque está ligadísimo a AJ Styles y a Dean Ambrose. Pero no me hace especial ilusión. Dean Ambrose me gusta mucho, James Ellsworth no tanto. Y creo que sí que tiene una dinámica curiosa y que podrían ser buenos campeones por pareja, pero me chirría bastante que parejas como American Alpha, Los Usos, Brisango y parejas de este estilo no vayan a luchar por los títulos o no vayan a ser campeones. No sé, habrá que ver qué hacen, pero a mí no me haría especialmente feliz realmente que Ambrose y Ellsworth tuvieran un run serio por los títulos.
Sería una forma, como dices, de mantener ocupado a Ambrose, pero no me parece que valga la pena. O sea, si bien Ellsworth es popular y se puede hacer algo, no sé cómo podría cargar la división la pareja de Ambrose y Ellsworth. No me convence. Aparte, bueno, ahora vemos que hay otras cosas para la división de parejas con Randy Orton y Bray Wyatt. Pero no lo veo, la verdad. Veo que seguirán con esta relación graciosa que hay entre ambos, pero no creo que vayan tan lejos como para tener a Ambrose ahí por el título de parejas, ¿no? Ya considerando que hay poca gente a un nivel como para retar por el título en SmackDown, y quitarse a uno más, que sería Ambrose, no les conviene.
Si lo que quieren es aprovechar el tirón de popularidad que tiene Ellsworth, joder, ponlo con alguien que sea de medio cartel para abajo, que al menos suba un poquito de nivel, yo qué sé, ponlo con un Apollo Crews, que genere cierta expectación. Apollo Crews es muy bueno, pero le falta personaje, le falta reacción. Con James Ellsworth, si desarrollan una dinámica chula, que sean graciosos el uno con el otro, puede ser beneficioso para Apollo Crews. Pon a Apollo Crews, pon a quien sea. No sé, me parecía que es una forma más inteligente de aprovechar a James Ellsworth, ya que está en una posición tan alta, no sé cómo lo ha conseguido, pero está en una posición bastante altita. No sé, aprovechalo para dar push a tu midcard, ya que no vas a aprovechar a Ellsworth de otra forma.
Me gusta la idea de Apollo Crews. Nos escribe Ronald Rump, que dice ser el primo lejano de Donald Trump, personaje principal de Mr. President, desde México. Dice: muy buenas, Alessandro y Capu, siendo el primo del reciente electo presidente, espero no haya ningún tipo de molestia para mí por querer participar en este podcast, así que paso a dejarles mis preguntas. Primero pregunta si hemos jugado Mr. President. Yo no tengo idea. ¿Sabes algo de esto?
Primera vez que escucho esto. No sé si será un juego de lo típico de esto de hacer una democracia, yo qué sé, ni idea, la verdad.
Dice por aquí: se anda rumorando que Vince McMahon ha perdido algo de fe a Shinsuke Nakamura, ya no le ve como una futura estrella top. No veo de dónde sale este rumor. Me imagino que será porque la gente ve que pierde el título en un mes y dice: bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? O no sé, ni un mes, pero sin haberlo defendido. ¿Qué ha pasado con Shinsuke Nakamura? No, creo que esto es lo que hemos dicho, ¿no? De que lo va a recuperar en Japón.
Sí, sin duda.
Aparte,
va a ser para...
Si hablamos de Vince McMahon y NXT, Vince no es que está pendiente de NXT. O sea, él ve los shows de vez en cuando, pero quien decide las cosas cómo van es Triple H.
Sí, aquí el rumor que yo he escuchado es que Vince no tenía fe en Nakamura y estaba planeándose incluso ponerlo en la Cruiserweight Division. Es lo máximo que he escuchado al respecto. Si bien Triple H es el que manda de NXT y es el que al fin y al cabo, el que corta el bacalao en NXT, por así decirlo, la decisión final recae sobre Vince McMahon para el main roster. Así que si en NXT está habiendo alguna cosa rara, no es decisión de Vince McMahon de momento. Si ya cuando llega al main roster lo vemos en la Cruiserweight Division o cualquier otra cosa, eso sí que ya será culpa de Vince, por así decirlo. Y estoy viendo esto de Mr. President y no sé por qué me ha entrado la curiosidad. Y se ve que es un juego en el que tú eres el guardaespaldas y tienes que defender a Donald Trump de que le peguen un tiro en medio de una rueda de prensa. O sea, es gracioso porque ves morir a Donald Trump de muchas formas. Es gracioso.
Dice aquí al respecto de eso de Nakamura, si, bueno, él dice que cree que Nakamura ha perdido algo de esa magia o ese aura de megaestrella que trajo a NXT. ¿Qué opinamos?
No creo que sea tanto esto, sino como que al principio cuando llegó la novedad, la sorpresa de ver a Nakamura en WWE, que es algo que la verdad es que yo no me imaginaba a título personal y supongo que la mayoría de los oyentes tampoco. Creo que esta fase de sorpresa era algo que le añadía muchísimo a Nakamura y el tenerlo ya semana tras semana, pues esta sorpresa, este halo de todo, se pierde un poquito. Pero sigue siendo una gran estrella y sigue despertando una gran reacción, desde luego. De hecho, su merchandising es de los más vendidos de NXT, con números en la mano. Así que no creo que haya perdido ahora de estrella, sino que la gente ya se ha acostumbrado a verlo. Y ya el shock de verlo en un ring de WWE ya lo ha perdido.
¿Creen que The Miz podría ser campeón mundial de WWE el próximo año?
Me gustaría mucho, porque es un premio al trabajo que está haciendo. Como campeón intercontinental, estos últimos reinados que ha tenido ha estado muy bien. Tiene una faceta de heel tremenda y el tener a Maryse a su lado le ayuda muchísimo como personaje. Así que sí, yo creo que sería un buen premio, pero no espero que en caso de que lo tenga tuviera un reinado excesivamente largo. Lo veo más con un reinado de transición o alguna cosa de estas. Pero bueno, pensaba lo mismo de sus reinados intercontinentales y luego se ha demostrado ser lo contrario. Así que ojalá tenga un reinado mundial de Miz, porque el primero que tuvo no fue excesivamente bueno, a pesar de que fue entretenido no fue bueno. Y espero que ahora que ha madurado en el ring, es prácticamente otro luchador distinto, creo que podría hacer un muy buen papel y podríamos tener a un gran campeón. O sea que por mí, visto bueno.
Sí, yo también lo veo, creo que podría hacerlo. Depende de simplemente que lo trabajen bien en el ascenso, que no es tan... No está tan lejos de estar ahí luchando en el Main Event Miz por lo que está haciendo en SmackDown. Cuestión de quitarle el título intercontinental, o quién sabe que llegue como campeón intercontinental también, pero sí lo veo, no lo descarto para el próximo año. Pregunta por aquí. WWE está planeando, al parecer, una nueva edición de WWE 24 sobre el regreso triunfal de Goldberg. Personalmente me gusta, pero soy el único que quiere ver una edición del programa sobre DIY, porque su camino a los títulos de pareja ha sido uno muy interesante. Debe ser luchadores que eran contratados por aparición hasta que fueron regulares en NXT y finalmente consiguieron los títulos.
Desde luego la historia de DIY es un poco la de la Cenicienta, ¿no? Por así decirlo. Nadie pensaba que estarían ahí y ahí están, de campeones de NXT contratadísimos por WWE. Desde luego sería curioso, pero aquí tendrían que tener muchas cosas. O sea, tendrían que dejar que empresas independientes les pasen imágenes, les pasen vídeo, les pasen todo. Desde luego sería muy interesante de ver. No se me había ocurrido, pero yo sí que voto a un 20, a un 24 de DIY, desde luego.
Sí, me llama la atención, es una buena idea. Dice por aquí, ya que el año 2016 TNA está por terminar, ¿qué cambios posibles pueden proponer para que el próximo año puedan mejorar más de lo que ya han mejorado este año a nivel de producto?
Uf, a nivel de producto me falta star power, me falta gente que realmente llene arenas, gente que pueda volver a llevarlos a ese estatus que tenían hace tanto tiempo, de prácticamente empresa nacional en todo el territorio estadounidense. Me falta eso y la verdad es que poquito más. En el ámbito producto, si intentan salvar un poquito más la X-Division para la causa o intentar reinventarla un poco, porque estoy de acuerdo con lo que dijo Helms hace poco de que la X-Division ya ha perdido su esencia porque todo el wrestling es X-Division ya prácticamente. Y reinventarla, darle una vuelta de tuerca de alguna forma podría estar muy bien, traer más mujeres para las knockouts, más gente internacional, más japoneses, más mexicanas, no sé, alguna cosa que esté... Todo lo que ayude a crear la división Knockout estaría muy bien, y sobre todo Tag Teams, desde luego. Pero por lo demás, a pesar de que le he sacado 40 fallos al producto ahora mismo, el producto me parece que están consiguiendo tener una esencia muy, muy chula, están teniendo muy buen producto, y en fase de producto me parece que es lo que menos tienen que preocuparse, se tendrían que preocupar más de lo que pasa en los despachos.
Sí, creo que lo principal para el producto es refrescar el roster, como ya lo has dicho, traer a gente de fuera, pero claro, el tema es el dinero también, lo cual es complicado, pero bueno... Veremos cómo sigue el producto de TNA en 2017 con la nueva gente a cargo y las decisiones que se vayan a tomar de cara a próximas grabaciones y demás. Nos dice aquí, muchas gracias por responder las preguntas y que viva Latinoamérica, gracias a Ronald Trump. Vamos subiendo por aquí, tenemos a Iván for Life de Chile. Nos dice, hola Alessandro y Charlie, o bueno, quien sea el otro. Es un gusto poder entregar una nueva ronda de preguntas para este tan querido programa, excepto por... Bueno, primero, ¿cuál es el brillo, o sea, en serio, las reglas de un chairs match?
Pues coges una silla y le pegas al otro con la silla. No sé, es que yo tampoco lo he entendido nunca, o sea, ¿qué tiene de especial? Es un no-duku y ya está, o sea, lo único que limitas es que haya... Lo único que puedes usar son sillas y luego se ha visto en chess match usar cualquier otra cosa, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido el combate. Simplemente para que como es TLC y hay combates de escaleras y combates de mesas, pues también tienen que haber combates de sillas, pero no tiene sentido ninguno.
Ajá, sí, es eso mismo. No, o sea, simplemente la silla es el único arma que puedes usar y nada más, pero es muy raro todo. Nos dice luego, ¿consideran que el combate tradicional 5 contra 5 masculino del pasado Survivor Series es uno de los mejores combates de este tipo, o quizás el mejor?
El mejor, ¿no? Porque tendría que hacer mucha memoria, pero recuerdo, buah, el equipo de Ted DiBiase hace muchísimo tiempo, no me acuerdo el rival, pero me recuerdo que fue un enorme combate. Desde luego, de la era moderna, pongamos 4 o 5 años atrás, que yo recuerde, sí que puede que sea el mejor combate 5 contra 5 tradicional que haya habido. Y del año, pues posiblemente, al menos en WWE sí que es uno de los mejores combates. Pero de la historia de Survivor Series es que es bastante amplia, o sea... Como siempre, tengo que hacer memoria y mi memoria no es la mejor de todas.
Sí, lo mismo, decir que es el mejor de todos los tiempos es muy difícil de sostener, así que no lo creo, pero sí puedo quedarme con que fue un buen combate.
Dice, sí, desde luego bastante sí. Mejor de lo que yo me esperaba a título personal, la verdad, y más viendo cómo iba el evento hasta entonces.
¿Uno de ustedes sabe qué fue de Blue Pants y de la bella Donna Purazzo?
Blue Pants estaba bajo contrato por aparición prácticamente y al sacar merchandising de ella y que la gente se quejara, o sea, la gente de NXT se quejara de que ella, además de sacar dinero por merchandising, por royalties en WWE, pues aparte ya tenía sus buqueos independientes y todo esto, que habían aumentado exponencialmente desde que estaba en NXT, se ve que se quejaron de ella y la dejaron de utilizar. Alguna cosa de estas. Me parece correcto, sinceramente. Blue Pants nunca me acabó de gustar. Y de Donna Purazzo, aparte de que está rumoreada para el Cruiserweight Classic de mujeres, por así decirlo, que como todavía no hay nombre, pues digo eso, no está bajo contrato con WWE. Está en Independientes, me parece que hace poco estaba en Stardom en Japón, si no recuerdo mal, si no es ella, es otra, no me acuerdo ahora mismo. Así que le va bastante bien en Independientes. Y seguramente la volvamos a ver en un ring de WWE bastante pronto, si no la acaban contratando.
Sí, ambas están aún trabajando en indies. Pensaba que iban a usar más a Donna Purazzo de inmediato en NXT, pero parece que han decidido no hacerlo. Pero a lo mejor la traen más adelante, como dice Capu. Dice por aquí, ¿a quién consideran que logró más reinventarse en el pasar de sus años? ¿Broken, Matt Hardy o Chris Jericho?
Uf, es que los dos son los maestros en eso prácticamente. A ver... Reinventarse más veces creo que Jericho, pero reinventarse de forma más bestia me parece que Matt Hardy. O sea, el personaje de Hardy es completamente distinto a todo lo que hizo anteriormente, salvando un Omega que en la empresa hasta que tenían, que me parece que hizo alguna cosa del estilo. Es tan distinto a todo lo que ha hecho nunca que tiene muchísimo mérito que haya conseguido llevarlo hacia adelante, pero Jericho es que cada vez que vuelve a WWE se reinventa y trae algo nuevo. O sea que diría que Jericho porque tiene más situaciones en las que se ha tenido que reinventar que Matt Hardy.
Sí, yo diría que Jericho lo ha hecho más. Matt lo ha hecho de manera más radical con lo último, pero Jericho lo ha estado haciendo durante toda su carrera, mientras volvía varias veces y demás, así que me quedo con Jericho. Dice por aquí, habiéndolo dicho todo, me despido humildemente, no sin antes decir que se joda Capu y su chicara Topia y que vivan los lleno piedra por siempre.
Te puedes meter conmigo y mi familia, pero con chicara no te metes, ¿eh? Otro que va a la lista. Otro que va a la lista. Es que me obligan.
Vamos con preguntas de Juan Pablo López desde Noruega. Dice, saludos una semana más. Vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué opinión tienen acerca del quinto cambio de título femenino de Raw en menos de 4 meses?
Uf, me parece que es la patata caliente este título ya. O sea, pasa de manos en manos sin ningún tipo de nada. Entiendo que tengan que alargar la storyline porque no hay gente creditable en la división y todo esto y no quieren poner a Bayley todavía. En fin, mil historias, pero me parece que no están haciéndole demasiado bien al título femenino. Están intentando crear una rivalidad epiquísima y ya estamos, me parece que la mayoría, cansados de que sea así, de que sea tan previsible, porque está claro que Sasha Banks, cuando hay un combate titular en Raw y es Charlotte la campeona, lo va a ganar. Y cuando va a defenderlo en un pay-per-view, está claro que va a perder. O sea, está clarísimo. Y los combates, a pesar de ser buenos, no acaban de ser todo lo buenos que yo podría esperar al menos. Así que me tiene bastante cansado esta historia y el cómo están tratando el título.
Lo que se nota, me parece, es que van cambiando de idea mientras pasan las semanas. Porque también es que tienen, hemos dicho ya varias veces, en la división tienen como pilares a Sasha y Charlotte. Está Bayley ahí, pero aún no llega a ese nivel, no ha sido campeona ni ha luchado directamente por el título. Entonces tiene esas dos ahora mismo. Y dice, hay que construir la división alrededor de una de ellas. Pero pasa el tiempo y van cambiando de idea. Primero, hay lesiones de Sasha de por medio también. Pero, por ejemplo, vemos a Charlotte peleándose con Bayley al final de su Survivor Series. Y también peleándose con ella antes, humillándola y demás. Y todo apunta a que harán el feud de Bayley contra Charlotte. Pero pasan las semanas y dicen, no, mejor sabes, vamos con Sasha otra vez y dejamos a Charlotte sin título. lo cual es raro porque corta todo lo que se había hecho con Bailey. Así que es como que van cambiando la idea, pero ahí está, lo mismo, nos quedamos en lo mismo, que son Sasha y Charlotte son las únicas que ahora mismo pueden estar a ese nivel según lo que ellos ven. Luego tenemos aquí, pregunta de Sasha y Charlotte en Roadblock, habla de una estipulación, ¿habrá estipulación en el combate? No sé, veremos. Pero ya han hecho Hell in a Cell, o sea, ¿qué más pueden hacer?
Sí, exactamente. Además, creo que la rivalidad tendría que haber acabado en Hell in a Cell, pero bueno, eso ya es otro tema. Si hacen estipulación, podría ser una forma distinta de que el combate al menos estuviera desde otro cariz, pero no sé, es que ¿qué pueden hacer? Como tú dices, que no sea Hell in a Cell, que ellos no hayan hecho ya. No sé, habría que plantearlo bastante exageradamente.
¿Creen que WWE se vio obligada a hacer que Roman Reigns pelee contra Owens por el máximo título de Raw porque no tiene suficientes retadores al título de Estados Unidos?
Puede, o sea, no lo había planteado como tal, pero aparte de que Roman Reigns es creditable de sobra para el título universal, iba a acabar retando sí o sí, no creo que gane, pero iba a acabar retando sí o sí, me parece que sí que puede ser una de las razones, porque no tienen, quitando a Rusev, ¿a quién tienes ahora en el Midcard? Heel creditable. Pones a Braun Strowman, que Reigns tiene que ganar sí o sí, igual Strowman no está preparado para conseguir el título de Estados Unidos, en fin. No hay retadores así más o menos claros, al menos no se me ocurren. Y en el Universal, si no quieren gastar ya la carta de Chris Jericho haciendo el turn face o whatever, y que rete a Kevin Owens, pues necesitan también refrescar el feudo con Rollins. Así que les viene bien a los dos, tanto a Reigns porque no tiene retadores, como a Owens por básicamente lo mismo y necesita refrescar el estar todo el rato contra Rollins. Así que sí, puede que sea una mezcla de los dos.
Sí, yo también lo veo así. Pregunta luego. Jericho puede ser un rival de transición para Rollins que le permita llegar bien a Royal Rumble y ahí ser atacado por Triple H.
Sí, pero es que este tema de ser atacado por Triple H lo llevan prorrogando tantísimo tiempo ya que no sé cuándo se va a acabar dando. O sea, sabemos que se va a enfrentar a Triple H en WrestleMania, pero de cara a las cámaras prácticamente hemos olvidado ya que alguna vez estuvo con Triple H.
Pregunta, si de ustedes dependiera, ¿en qué momento trasladarían a Sami Zayn a las filas de SmackDown?
Por mí, cuanto antes mejor. Más que nada porque en SmackDown puede hacer bastante. Veo prácticamente que tenga un feudo con The Miz, por ejemplo. O incluso más arriba, cuando se acabe dando un Sami Zayn contra AJ Styles, podría ser espectacular aquello. Así que no sé, por mí cuanto antes mejor, porque en Raw no lo están aprovechando de ninguna forma, lo están usando prácticamente de carnaza para Braun Strowman, que no me molesta porque Strowman me gusta, pero creo que podrían aprovecharlo bastante mejor y creo que nunca le han dado un trato especialmente bueno en el main roster y SmackDown va a ser la tierra de las oportunidades y todo esto tan bonito que dicen, me parece que es el sitio perfecto para que Sami Zayn brille otra vez y sí, la verdad es que cuanto antes llegara SmackDown si es que se acaba dando el cambio, mejor.
Yo me imagino que luego del combate que tendría con Braun Strowman en Roadblock, pasaría algo y decidiera irse, y estoy de acuerdo en que Sami en SmackDown tendría mucho para avanzar en su carrera y le iría muy bien, porque en SmackDown faltan más bien main eventers y él puede encajar ahí perfectamente. Y así, estoy de acuerdo en que tiene que ir a SmackDown, ojalá lo hagan, y me imagino que será luego de ese combate que se llevará a cabo en el pay-per-view y con la historia que han hecho con Mick Foley y demás, algo saldrá por ahí.
Ahora habrá que ver cómo hacen exactamente para que Sami Zayn vaya a SmackDown, pero bueno, eso es lo último que tienen que pensar prácticamente.
Como siempre decimos, no sale Tom Phillips a decir, bueno, no es secreto que tu contrato está terminando con Raw, ¿no? Y bueno.
Exactamente, algo del estilo, total, con Swagger ya coló, o que cuele otra vez con Zayn y ya está.
¿Qué dice aquí? ¿Creen que para Raw tal vez sea necesario solo una lucha de cruceros en lugar de dos, ahora que ya tienen los martes el 205 Live? Yo creo que no, porque es una audiencia distinta, y como dije anoche al hablar del 205 Live, ese programa es solo para la gente que está suscrita a WWE Network, o sea, la audiencia nacional está aún en Raw. Y creo que más bien ahí es donde es más valioso que aparezcan los Cruiserweights, a pesar de tener su programa propio los martes.
Sí, estoy de acuerdo. Necesitan seguir presentando a la gente en la Cruiserweight Division y en Raw, pues un combate solo igual es intrascendente de narices y un par de combates o incluso alguna promo, algún que les den un segmento de backstage o una cosa de estas, ayuda al menos a poner a la división Cruiserweight en el mapa y a saber que no son solo TJ Perkins y Brian Kendrick. Así que sí, uno o dos combates, o sea, dos combates sí que seguiría poniendo en rabo. Además tienen 3 horas y pueden perfectamente meter 2 combates sin que varíe muchísimo la programación.
Última pregunta del día de hoy, que se ha pasado rapidísimo la hora. ¿Qué opinión tienen sobre el fin del pleito legal entre TNA y Billy Corgan?
No he leído al final atentamente la nota de lo que hablaba al respecto, pero parece que siguen sin pagar a Billy Corgan o algo así, y que Anthem, en fin, y todo esto, y la empresa de Fight Network, no me acuerdo ahora del nombre.
Sí, lo que ha pasado es que ya uh-huh. me parece que se ha saldado la deuda con Billy Corgan, y eso hace que Corgan esté fuera definitivamente de TNA. El tema es que, a pesar de que le han pagado y ya está todo listo para que él esté, para que ya no pueda intervenir y ya no esté ahí en el pleito, no se ha hecho oficial la compra de TNA por parte de la empresa de Fight Network, porque como dijimos en algún momento aquí en el programa, hacer la compra por el tema de que Corgan tenía acciones ahí obligaba a que pagaran un porcentaje de esa compra a Corgan, y no querían hacerlo, por supuesto, así que le han pagado, está fuera, y ahora que él está fuera ya se podrá hablar de la compra. Seguramente dentro de algún tiempo veremos que se hará oficial, y oficial el nuevo dueño de la empresa y demás. Y creo que esto, o sea, Corgan salió, ya está básicamente abandonando el proyecto de ser parte de TNA y ser el dueño como tanto quería. Lo que dice es que quiere aún seguir trabajando en el wrestling de alguna manera y estar atento a ver cómo manejan TNA, pero lo que nos deja claro es que Corgan ahora, se hablaba mucho de que él podría ser el salvador, el que trae las nuevas ideas, pero ya no va a ser él, y simplemente quedamos ahora a merced de ver lo que hará Anthem.
Entonces eso prácticamente estaba equivocado con lo de Billy Corgan. Exactamente, a ver qué hace ahora Anthem con TNA, a ver qué hacen con el producto, a ver qué hacen con la empresa. Yo espero que puedan reflotarlo. Por lo que he leído, Dixie Carter se quedaría con una participación mínima de la empresa, ponía un 5%, no sé hasta qué punto esto será cierto o no, pero se quedaría como simplemente para recibir los algunos beneficios, alguna cosilla de estas y ya está. Así que en cualquier caso es algo positivo que se hayan quitado ya de encima Dixie Carter, pero ahora habrá que ver si era mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, a ver qué tal lo hace Anthem y a ver qué tal se comporta con TNA, que espero que vaya para arriba porque el producto merece la pena, y la verdad es que es una pena que TNA, con todo lo que ha sido, esté en la posición que está ahora.
Así llegamos al final de esta edición de Inbox. Hemos respondido muchas preguntas y hemos dejado muchas otras sin responder, pero ahí quedarán para la próxima semana y junto a las que dejen los oyentes luego de que pase TLC y todo lo demás, que vamos a tener mucho que hablar seguramente la próxima semana, Capu, y estaremos de vuelta con eso para hablar sobre todo lo que traiga el mundo del wrestling.
Sí, esta semana se ha pasado volando, como has dicho, la hora. La verdad es que es muy divertido siempre estar aquí en Inbox con todos vosotros, respondiendo a vuestras preguntas. Y podéis empezar ya a hacer preguntas para la semana que viene. Y nada, encantado de estar aquí una semana más, y la semana que viene más y mejor.
Estamos con Inbox todos los miércoles, estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse si no lo han hecho aún. Tenemos una semana gratuita para nuevos suscriptores, vayan y aprovechen eso, que estaremos de vuelta mañana con Mixtape, comentando Ring of Honor TV, Lucha Underground, alguna otra cosa por ahí. Y por supuesto estamos camino al fin de semana de TLC, así que habrá bastante que comentar, y además está Final Battle también, así que estén atentos a todo eso. Por ahora los dejamos de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.